Muy bien, vamos a hablar de los humedales y la falta que nos hace una ley que proteja esos espacios ecológicos en nuestro país, que preserve la fauna, porque piensan que aparecen los carpinchos por Nordelta. Son una especie de manifestación de la naturaleza, ¿no? Que le faltan las pancartas a los carpinchitos. Bueno, en el Delta del Paraná, lo que nos dicen es que sí, la joda. Que se están loteando lugares que deberían preservarse para que se preserve también la naturaleza, para que no tengamos tantas catástrofes ambientales, inundaciones y demás. Vamos a hablar con Fernanda del Carlo, de Salvemos los Humedales Villa Constitución, y de la multisectorial por los humedales de Rosario. Le rezamos a todos los dioses del Zoom para que esta comunicación salga bien, por favor. Ajá. Hola Fernanda, ¿nos escuchás?
Hola, ¿me escuchás?
Ah, perfecto, te escucho, Fernanda, muy bien.
Lo logré, no soy tan adoquinete.
¿Cómo estás, Fernanda? ¿Todo bien?
Bien, tensa por ser tan rústica con la tecnología, pero
no,
bueno,
no se nota. No se nota nada, se escucha perfecto, así que dejemos eso, no hay ningún problema. Fernanda, bueno, ¿me contás sobre la situación de los humedales? Porque no podemos creer que siga sucediendo esto. ¿Cómo?
Bueno,
¿cuándo vamos a entender que estamos en una emergencia climática y se siguen haciendo negocios inmobiliarios con nuestros espacios naturales?
Mira, se sigue haciendo de todo porque el humedal como tal, si es necesario, lo volvemos a repetir.
Por favor, sí.
Es un espacio de biodiversidad que si lo mirás desde un punto egoísta para la especie humana, genera muchísimos servicios ecosistémicos, como por ejemplo, ni más ni menos que agua dulce para la humanidad.
Potable.
Nosotros estamos ubicados en la cuenca del Plata, que es gigantesca, en especial nosotros desde Villa Constitución estamos en el taco de la bota de Santa Fe, es donde se inicia una parte del delta. Es un clima amoroso y generoso, en donde en este caso el río Paraná es como una especie de deidad generosa que no distingue fronteras, no distingue provincia ni de Santa Fe, ni de Buenos Aires, ni de Entre Ríos.
Claro.
Es como un ejemplo de la este sector es como un ejemplo de la gran generosidad que tiene el río Paraná, que tiene la posibilidad de tener un humedal. Hay muchísimos humedales en la Argentina, nosotros podemos hablar de este.
Perfecto. ¿Querés darnos una definición más precisa de lo que es un humedal? ¿Es un accidente geográfico? ¿Qué características? ¿Se da siempre en deltas de ríos? ¿Se puede dar en otros lugares?
El humedal es una zona anegable, o sea, bien, tiene momentos de inundación y momentos donde eso baja. Tiene un tipo de terreno que es poroso, que es la posibilidad de generar nuevos territorios, como por ejemplo la formación de islas. Eso es, el paisaje del humedal va cambiando con el tiempo porque tiene esa posibilidad. Tiene un suelo muy característico y tiene todo un sistema en donde, al tener el agua, al tener distintas especies vegetales, digamos árboles, plantas acuáticas, invita a una biodiversidad de fauna que uno por ahí no tiene ni la menor idea de del recorrido que hacen las aves cuando pasan por acá. Tienen una gran capacidad ictícola, o sea, tienen mucha biodiversidad en peces, tienen mucha biodiversidad en insectos. Entonces muchas veces se hace como una cadena completamente equilibrada y virtuosa de semillas, pájaros, insectos, aguas. Todo ese modelo biodiverso, nuestro humedal, está en este momento teniendo un problema de equilibrio porque existen causas que tienen que ver con el clima, en donde el hombre no es ajeno, y que generan situaciones de sequía y que están de alguna manera modificando esta característica del humedal. Entonces, cuando uno lo piensa de este modo y piensa esto que vos decías, desde los loteos, la joda, el viva la pepa y este avance inmobiliario en donde el terreno de la isla se convierte en una renta para un monocultivo, es decir, que hay una frontera agropecuaria que intenta avanzar por estos terrenos y le borra esa identidad de biodiversidad desde acciones muy mafiosas, como por ejemplo quemar lo que dicen ser pastizales, que en realidad no son pastizales, son
humedales.
Es una vegetación que tiene que ver con el humedal en una época de sequía.
Claro.
En esos pastizales que dicen que como que ningunean o subestiman porque no tienen vida, vos encontrás un montón de bicherío,
claro,
con respecto a eso. Entonces hay que ser muy burro, muy bruto, para sostener que el humedal no tiene una calidad de biodiversidad que en definitiva es la que nos va a poder sostener en el planeta a largo plazo. Si uno hace una comparación muy, muy simple, si vos te preguntan qué tiene más posibilidad de sobrevivir, si una selva o un humedal o un campo de soja, siempre vas a pensar que el humedal y la selva van a tener más capacidad de supervivencia, porque el campo de soja lo agarra un bicho y tiene muchísimo más imposibilidades de recuperarse en tiempo y en la misma biodiversidad, ¿no?
Fernanda, en este caso, en este caso específicamente, sí, ¿cuál es el lugar en disputa, digamos, en la zona de ustedes específicamente? Porque hay un montón de humedales que hay que proteger, en este caso, bien para saber la característica del lugar. ¿Qué es lo que quieren hacer y cómo se va a abordar el tema desde parte nuestra, ¿no? De ustedes también.
Sí, bueno, nosotros lo que necesitamos es que exista un reconocimiento del humedal como tal, con esta situación de los servicios ecosistémicos, en donde si va a haber una explotación que sea razonable y que no se deje llevar por estos términos tan a veces tramposos y mentirosos, que desde las bajadas de línea del poder imperante se llama sostenible o sustentable.
Claro.
Lo primero y principal que hay que destacar acá es que las leyes y las acciones en estos territorios tienen que estar enmarcadas en la posibilidad del diálogo con las comunidades de origen.
Sí.
Por ejemplo, se empiezan a vender estos terrenos dentro del humedal donde ya hubo proyectos de agricultura y ganadería intensiva. Nosotros en Villa Constitución tenemos un caso muy, muy ejemplificador de lo que digo. Entonces, esto que sucedió en frente de Villa Constitución, pero que es en jurisdicción de Victoria, provincia de Entre Ríos, porque sí, también el paisaje insular, el paisaje de islas, es muy difícil a veces de entender.
Claro.
Y las organizaciones o las agrupaciones también tenemos que transmitir eso, que son paisajes frágiles, virtuosos y muchas veces difíciles de entender, como para que venga la ambición y borre de un codazo todo lo que se fue construyendo, justamente también porque las poblaciones fuimos las que sostuvimos esos paisajes originarios.
Sí, sí, vos sabés que te escuchaba hablar de que ellos son, de que ellos, digo, el poder económico, la gente que quiere hacer negocios inmobiliarios o agropecuarios en la zona, y que lejos están de ser ignorantes, lejos están de ser burros, para mí conocen absolutamente todo lo que vos estás diciendo, pero les importa poco porque lo que buscan es un rédito económico.
La moneda,
claro,
una moneda.
Que es lo mismo que pasaba con algunos diputados y senadores cuando se votó la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Que no podés ser tan burro, no, está siguiendo algunos intereses económicos o políticos y demás. Estamos hablando con Fernanda del Carlo, de Salvemos los Humedales en Villa Constitución y de la multisectorial por Humedales de Rosario, que lo que nos cuenta es justamente esto, que no podemos cambiar la riqueza generosa, como dice ella, con sabias palabras, y natural de la zona, por un campo de monocultivo, que lo que hace es justamente Exacto. todo lo contrario, es quitarnos la riqueza natural de nuestro suelo. Con el monocultivo de la soja estamos matando la fertilidad de nuestro suelo. Va a haber un momento en el que no se pueda cultivar nada en esos campos, que vienen Claro. años y años cultivando soja, porque de tanto cultivar lo mismo y de tanto agrotóxico, de tanto fertilizante, esa tierra se muere.
Unido al cambio sí, sí. climático que provoca también,
a lo
ancho del mundo, digamos, claro.
Y, sí,
y aparte,
sí.
aparte el humedal, al tener una característica de suelo porosa, uh-huh. tiene que ser preservada por la misma flora y fauna que sabiamente contribuyen a ese equilibrio.
Claro.
Y también nos tenemos que correr de la naturalización de que las vacas y de que los caballos son originarios del humedal.
Claro, también.
Una prueba de eso es que cuando el humedal se inunda, la vaca y el caballo se ahogan.
En cambio, los demás no, claro.
Claro.
Entonces, hay que repensar estas situaciones y nosotros, bueno, lo que nos está, ahora nosotros estamos dando aviso
eso.
a la delegación de Islas de Victoria de una situación de ilegalidad consentida que está sucediendo, uh-huh. y es que en el año 2008, en frente de Villa Constitución, por la jurisdicción de Entre Ríos, sí. a 10 kilómetros, vino una empresa holandesa que se llama Bema Agri, uh-huh. y tomó la isla Irupé, que es una isla que está en el humedal, en una reserva de usos múltiples de la jurisdicción de Victoria, y en dicha reserva de 376.000 hectáreas dentro del sistema del Paraná, hizo un desastre, así claro. te lo voy a decir en criollo.
Y sí.
Pusieron un mini puerto con silos, uh-huh. estructura para galpón, levantaron 24 kilómetros de terraplenes en gran altura, hicieron 25 kilómetros de caminos internos, 45 kilómetros de canales de drenaje, 25.000 horas de movimiento de suelo, estaciones de bombeo, silos, galpones y pista de drenaje. Y como no les alcanzó, fumigaron un montón de tiempo por las noches. Para que todo esto sucediera, secaron lagunas y dejaron en pampa y un montón de gente isleña que tenía sus propias artes de subsistencia.
Claro.
Pescaban, uh-huh. Cazaban lo que podían,
claro.
e introducir esta matriz económica acá los dejó en pampa en la vida. Primero porque le quitó el recurso,
claro.
y segundo porque vivían en unos niveles de toxicidad tremendo por el tema de las fumigaciones, y los que estábamos enfrente, que éramos los villenses, uh-huh. Nos fumábamos el humo de las quemas, porque sí, eso encima. También hay que decirlo.
Claro.
Las quemas en el humedal no son nuevas, tienen más de 20 años,
uh-huh.
y también hay que replantearse el uso del tema del fuego.
Claro.
Puede ser que en algún momento fue una práctica de las personas en sus unidades chiquitas que vivían y que quemaban para tener visibilidad para la casa. Eso es otra historia.
Uh-huh.
Lo que estamos acá hablando son de lenguajes mafiosos en donde no les importa nada y que esta quema es para pastura y para proyectos de agricultura y ganadería intensiva.
Claramente.
Esto se permite cuando un Estado no hace lo que tiene que hacer, que es garantizar derechos con respecto a la salud, y garantizar derechos con respecto a la justicia social. Porque esto sigue generando una concentración de riqueza en los grupos extractivistas, y el tema del extractivismo agroganadero no es lo único que está sucediendo en el delta del Paraná. Hay muchas relaciones que tienen que ver con esto y que se van relacionando con otros paisajes. Pero
Total.
La hidrovía tiene que ver con esto. La arena para Franklin tiene que ver con esto. Hay como una serie de situaciones que al no contemplar una ley de humedales pasan desapercibidas,
sí,
y hacen, no se visibilizan.
Desastres en el ecosistema y la población de la zona. Y no solo eso, que después repercute en otros lugares, en ciudades y en otras partes del país, y nos preguntamos, che, pero ¿por qué se inunda ahora esto? Che, ¿por qué se prende fuego esta parte? Bueno, todo encuentra la misma respuesta. Al margen de lo que a mí me parece entregar la soberanía de nuestras riquezas, ¿no? Porque también estamos perdiendo dominio sobre nuestra tierra ahí en manos extranjeras. Pero bueno, eso es otro tema.
Totalmente,
ni hablar de lo que se podría producir en otros campos en lugar de soja para los chanchos de los chinos, cuando acá la mitad de los niños del país son pobres, ¿no? Y lo
sí,
que deberíamos priorizar es, no sé, hay un montón de temas conectados a esto que parece que es una isla, pero que no, que está conectado a todo lo que sucede en nuestro país.
Pero mientras la ley de humedales tenga que seguir transitando por una cinta de Möbius para poder llegar a ver la luz, si es que sucede, también se está hablando de aprobar una ley de agroindustria.
También, también.
Entonces, bueno, a las organizaciones sociales, a los grupos de vecinos y a todos los que vivimos en las regiones que nos conectamos con el humedal, tenemos que seguir insistiendo en visibilizar. También es un país que tiene la concentración a veces de la información en un centro.
Total, también eso.
Y eso, viste, pasa y lo digo con todo respeto, pero hay una situación que hace que la vida, que las decisiones políticas se tomen desde ese centro.
Sí.
Y entonces todos los que estamos en el interior nos quedamos pagando,
sí,
porque
sí.
No es una novedad que el humo acá nos está afectando hace 20 años, y te lo digo posta, el humo es el epifenómeno de sucesos completamente mucho más oscuros, pero el humo es el fenómeno.
Claro, pero entonces, como a Capital no llega, el día que llegó a Capital, un día que llegó a Capital, y ahí,
2008,
ahí nos preguntamos, ay, este humo,
claro.
Y este humo no lo vemos
y
nunca.
Y el humo se fue y después no pasó más nada.
Bueno, sí,
bueno,
sabemos.
Y tampoco es casualidad que se estaba tratando la ley de las retenciones al campo, justo
exacto,
en ese momento. O sea, todo está conectadísimo. Fernanda, otro día si querés seguimos hablando de esto, porque le queremos dar más visibilidad al tema, así que cualquier novedad nos estamos comunicando con vos, ¿te parece?
¿Podemos seguirte en redes sociales para acompañarlos en este movimiento? ¿Cuáles son las redes sociales?
Ahí está la página de Salvemos los Humedales Villa Constitución por Face, y está la página de la Multisectorial por los Humedales Rosario por Face y por Instagram.
Muy bien. Gracias, Fernanda, por este ratito con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Un beso grande. Fernanda Del Carlo, que nos cuenta la situación de lo que se está negociando en los humedales de nuestro país con las catástrofes como consecuencias que tiene en nuestro clima y en la población de Entre Ríos y de Santa Fe.